Norte, cuando son las 20 horas y 9 minutos, comenzamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, que es la de celebrar el 7 de febrero de 2024.
¿Alguno de los corporativos han hecho algo que añadir, modificar, proponer? Pues admiten que no. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Baleña. ¿Abstenciones? No hay. ¿Votos en contra? Partido Popular. Por lo cual queda aprobado el pleno correspondiente al día 7 de febrero del 2004, el acta, ¿no? Pasamos al punto número 2, que es aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de aparcamientos de vehículos en los parkings públicos Plaza España, Parking Santa María y Parking La Tahona. Corresponde al expediente 361/2024. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión informativa.
Buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, este punto del orden del día fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Informativa, Economía y Hacienda Especial de Cuentas, que celebramos la semana pasada. Se han cumplido todo el trámite legalmente preceptivo, tenéis todo el informe que componen el expediente y el acuerdo que se trata de aprobar inicialmente la modificación, que principalmente, como básicamente, es la incorporación del nuevo parking, que está en la calle Estacada, se llama Parking Municipal Estacada. Y ahí tenéis todo clausulado, aprobarlo inicialmente, darle la publicidad preceptiva en el boletín oficial de la provincia y en la sede electrónica, y si hubiese alguna reclamación se resuelve el pleno, si no se entiende definitivamente aprobado.
Toma la palabra María Soledad Jera como presidenta de dicha comisión informativa.
Buenas tardes a todos y a todas, al público que nos asiste y a los que nos escucharán a través de la onda de Radio Guariña. Este punto del orden del día, como ya ha apuntado el señor secretario, trata de incorporar en la actual ordenanza fiscal que ya regula el parking de Plaza España y de Santa María el nuevo estacionamiento ubicado en la calle Estacada y que se pasa a denominar Parking La Tahona en honor a la actividad que allí se realizaba hace ya bastantes décadas. Este nuevo estacionamiento público está compuesto por un total de 29 plazas, de las cuales 7 serán reservadas para abonados mensuales y otras 6 estarán reservadas para el estacionamiento del Hotel Brula. La tasa establecida para los aparcamientos reservados de abonados será la misma que la que se estableció para el Parque Santa María, que consta de 15 euros mensuales y gratuitos para los aparcamientos de tránsito. El parking estará abierto las 24 horas y dispone de sistema de videovigilancia al igual que los otros dos. Una vez que se encuentre aprobada definitivamente esta ordenanza, se va a abrir un plazo para recibir las solicitudes de aquellos vecinos que quieran tener una plaza reservada, un abono mensual. Y en este sentido, y así se recoge en la ordenanza, se va a establecer una prioridad de concesión a aquellos vecinos que están empadronados en unas calles que están detalladas en la misma ordenanza. Asimismo, si existen también solicitudes de plaza ofertada dentro de las personas con prioridad, se atenderá al orden de entrada en el registro municipal de la solicitud. Por otra parte, en esta misma ordenanza también se ha ampliado el horario gratuito de parking de Plaza España, que pasa de 8 a 10 horas, sin coste de funcionamiento. Una vez examinada la comisión informativa, está dando todo el expediente completo y considerando que se trata de una regulación de la nueva zona de estacionamiento que se suma a la que anteriormente ya teníamos de los otros estacionamientos, pues pido votos favorables de todos los corporativos.
Toma la palabra, Pedro Romero Gómez, como portavoz del Grupo Popular. Buenas tardes. Una vez más, lo vuelve usted a hacer, señor alcalde. Le digo a usted, porque es usted el único responsable de esta escalada de la presión fiscal en Moreña, de este espolio confiscatorio, desde que usted es alcalde, hasta límites insoportables para la ciudadanía y para las economías modestas y más desfavorecidas de nuestro municipio. Hasta ahora le vale todo mentir y enredar, como incrementar la basura un 300% con engaños y echarle la culpa al gobierno de Extremadura. No se puede usted ni robar. A mi juicio, el planteamiento en este punto debe ser conjunto. No se trata de ampliar o no el contenido de una ordenanza ya vigente. Hay que tener en cuenta otras muchas cuestiones y hacer un planteamiento serio, como digo, de conjunto. Unos ingresos por tasas de basura ilegales que superan ampliamente el coste del servicio, porque le ha dado por ser solidario a base de meter la mano al bolsillo de los guaraneses, sin distinción, mayores, parados de larga duración, desempleados, familias numerosas, contratar a familiares de los concejales socialistas se llama progresismo, desde luego era cierto, no van a dejar a nadie atrás, con carné me refiero. O mejor, como soy concejal, me contrato a mí mismo, no tengo bastante con la dedicación parcial, también muy progresista. Estoy completamente seguro de que podemos prestar el servicio de recogida de basura más barato, como hemos hecho siempre, si lo hacemos nosotros, mientras usted obliga a pagar a los vecinos 400.000 euros de más en 4 meses. Como digo, esto se encuentra dentro de este punto del orden del día, se encuentra dentro de un planteamiento de conjunto, dentro de la presión fiscal reiterada en nuestro municipio desde que comenzó su mandato. Ahora nos impone otra tasa a los vecinos, que llevamos 5 años de obras, una más, para recaudar la irrisoria cifra de 2.000 a 3.000 euros por año, cuando se gasta usted en inmuebles un mínimo de 150.000 euros por inmueble, un delirio sin una finalidad concreta, sin objetivos claros y transparentes, y lo que es peor, sin conocer el destino de los servicios públicos a desarrollar en los inmuebles, o conocerlo y ocultarlo. De la misma manera que no sabe qué va a hacer con el tráfico rodado y los peatones en el centro de la población, un auténtico desastre. Las obras de accesibilidad consistían en eso, en hacer inaccesible lo que antes era accesible para todos, eliminar aparcamientos e imponer tasas a los vecinos del centro de Ureña, porque no le votan. Se ha cargado el comercio local, no podemos llegar a nuestras casas a ninguna hora, nos invaden y acosan las prohibiciones y las señales, prohibido el paso, calle cortada, avisos y llamadas a cualquier hora del servicio de policía para que retiremos nuestros vehículos, cámaras de seguridad por todos lados, un día sí y el siguiente también. La propuesta de mi grupo en este punto, lo dije en comisión, es derogar la tasa de aparcamiento de vehículos en parkings públicos. Es una tasa que carece de importancia, o al menos tiene una importancia relativa. No merece la pena apretar más a los vecinos cuando tiene el dinero de todos en inversiones especulativas en depósitos bancarios. No es suficiente que los vecinos de 4 calles seamos los únicos que paguemos contribuciones especiales para obras accesorias y en ningún caso necesarias, que encima tenemos que pagar por aparcar, porque usted ha eliminado todas las plazas de aparcamiento de 4 calles, y lo que es peor, repito, no sabe qué va a hacer con el tráfico rodado y la circulación de vehículos y peatones en el centro del municipio. Dicho lo cual, como digo, la postura de mi partido es derogar las ordenanzas, y en caso contrario, bueno, votaremos en contra.
Toma la palabra el Gómez Pérez.
Sí, hola. Buenas tardes. La postura de mi grupo es un poco diferente. Nosotros sí aprobamos que aquellos vecinos que, por ejemplo, quieran tener una plaza reservada, deben de pagar algo, evidentemente. El resto, como es público, pues el primero que llega es el que nos ocupa. Yo entiendo el malestar de los vecinos que están cerca y, lógicamente, lo quieren gratis, pero todo tiene un coste y todo se tiene que amortizar, evidentemente, ¿no? Hace un momento hemos estado sentados ahí tomando un ocupante, esperando antiguos concejales, y lo hemos estado comentando. Oye, qué bonita está la calle grande, libre, tal. Entonces, si queremos tener algo en condiciones, debe ser así. Otra cosa es que si estemos los políticos un poco al loro de aquellos edificios que se puedan vender y hacer plazas de aparcamiento viene siempre muy bien, porque hemos llenado los pueblos de coches, todos los pueblos, no solo uno. Entonces, eso no es que sea mucho, pero bueno, bienvenido sea, por lo menos de cara a nuestro grupo. Y nosotros sí lo vamos a probar.
Muchísimas gracias, Ángel. Toma la palabra, María Soledad.
Gracias.
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de aparcamientos de vehículos en los parkings públicos Plaza España, Parque Santa María y Parque Nacaona. Es que me he retrotraído al pleno de cuando se aprobó la tasa de la basura y digo, no sé si es que me he equivocado de pleno, pero no obstante, bueno, pues cada uno quiere tener su momento de gloria, evidentemente, ¿no? Presión fiscal en Guarena. Aquí todo, bueno, para los que, sobre todo los que sois economistas y los que trabajáis en administraciones, sabemos que ingresos, gastos, los ingresos de un ayuntamiento y de cualquier administración pública se nutren a través de los impuestos, tanto de otras administraciones, las transferencias y los impuestos propios, por en este caso del ayuntamiento, a través de impuestos, tasas y otros pagos. Entonces, la utilización privativa de un espacio público tiene que ser sometido a una tasa. En este caso, entendemos que es una tasa muy insignificante, pero bueno, pues creemos que en el momento que una persona está haciendo un uso privativo de un espacio público, pues tiene que, evidentemente, pagar por ello. Los estacionamientos se trata de dar esa fluidez al tráfico. Además, creo que lo comentamos en comisión informativa. Sabemos, somos conscientes del volumen de tráfico rodado que tiene Guareña, que hay muchísimos coches, hay cada vez más dificultad de aparcamiento, y incluso hice esa salvedad de que me cuesta más aparcar mi calle al lado del cuartel que aparcar en el mismo centro de Guareña. Y es cierto, yo no tengo ningún problema. Entiendo que cuando se están realizando obras, todo lo que son las calles aledañas, pues sufren ciertos cambios puntuales con motivo pues de la señalización, pues porque tienes que derivar el tráfico, porque hay más tráfico de con motivos de la obra, pero bueno, esperemos que una vez que vayan concluyendo las obras podamos disfrutar, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, de unas zonas agradables que sí son accesibles, y si no, quizás podría tener también algún contacto de vez en cuando con personas con movilidad reducida o con problemas de accesibilidad a espacios públicos. Yo entiendo que cualquier cambio supone una cuestión de debate, pero voy a transcribir las palabras de su grupo el día que aprobamos la primera tasa. Esta ordenanza es una modificación, incluye el parking este, pero literalmente leo: votaremos a favor. Todo lo que sea favorecer el comercio y facilitar la vida de los vecinos tendrá nuestro apoyo. Su grupo, el Grupo Popular, en este mismo pleno, en el año 2021. Entonces, creo que la oportunidad política cambia según venga el aire o según el asesor que tengamos de momento, en ese momento, en un momento puntual, donde, bueno, pues hay veces que el aire viene a favor, otras veces viene en contra, y entonces el asesor dice, oye, que tienes que decir esto, pero desde Madrid no me lo digas, dímelo desde aquí. Pero bueno, entendemos que son cuestiones de oportunidad política. Nosotros como grupo municipal vamos a votar a favor, queremos que una forma estamos dando solución a los vecinos de Guareña en general y de esa zona en particular, y además viene también de una petición de ellos mismos que querían zonas de estacionamiento para no tener problemas en las vías. Entonces creo que vamos a conjugar todos los intereses a través de esta aprobación de esta ordenanza. Gracias.
Toma la palabra, señora Romero Gómez. Así que es un turno de intervención.
Bueno, no usarlo. Los cambios de opinión están en la orden del día, señora Mujerala. La única diferencia es que yo no miento. Cambio de opinión. Bueno, habla usted de utilización privativa de un espacio público y que hay que cobrar por la utilización progresiva. ¿Me quiere decir que pasa en el patio de las Colas Ángeles? ¿Cobra usted? ¿Cobra usted en los parques municipales? ¿Cobra en la cesión de edificios municipales por la utilización privativa para intereses personales? No sé su planteamiento, si usted lo dice porque lo quiere apuntar o porque realmente cree en ello, o lo utiliza una vez sí y otra cuando me da la gana. La postura de mi grupo ha quedado perfectamente fijada. y es una exposición clara y transparente. Vamos a buscar.
Bueno, tomo la palabra, señor Gómez-Pérez. Sería el turno de su primera intervención.
No, yo poco ya que añadir más lo que he puesto antes, ¿no? Y, hombre, bueno, no se puede vivir en el centro y tener mucho aparcamiento y tener, pues bueno, unas calles muy preparadas y que te salga gratis todo. Evidentemente, algún coste tiene que tener, es lógico, ¿no? Otros vivimos en las afueras y tenemos que andar saltando los cortes del arquitrán y no tenemos esos beneficios que tienen otros, y sí tenemos un poquito más de aparcamiento porque estamos en las afueras, pero bueno, cada uno se tiene que aguantar un poco dependiendo un poco de su forma de convivencia. Pero voy a seguir manteniendo el otro tema.
Señor
Romero, hemos traído también a este pleno la aprobación de la ordenanza del uso privativo de las terrazas por parte de los locales. Si se paga, si se paga. En el caso de que sean utilizados por particulares, para si están utilizados, si hay alguna asociación que no, que solicita espacios públicos, este ayuntamiento comprometido con el tejido asociativo lo cede. Para un acto, para alguna reunión, para lo que haga falta. Y yo no le he dicho que mienta, solamente he dicho que cambia de opinión según la oportunidad política. Y lo que sí es cierto que no le quiero consentir que diga que yo miento, porque yo no miento, solamente que, bueno, solamente le digo que según la oportunidad política usted utiliza, tiene un sentido de voto u otro en la misma cuestión. Nada más por nuestra parte.
No voy a entrar mucho en este punto en profundidad. No voy a entrar porque no creo que merezca la pena abordar la serie de improperios y de palabras utilizadas que parecen más bien de un perfil de Facebook que de un pleno. Mira, yo sí que se lo digo. Hay cosas que no se pueden contravenir. Y yo entiendo que se lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Además, de una forma, lo hemos hablado de una forma amigable, de una forma fácil, ¿no? Hay cosas, pues claro, que cuando uno las dice a lo mejor en un bar y uno no tiene el oponente político o el rival político, no tiene oportunidad de defenderse porque no está allí en ese bar, pues bueno, se pueden decir muchas cosas. Pero si se viene a una sesión plenaria donde hay oportunidad de rebatir, pues la verdad que usted lo pone muy fácil. Lo pone bastante fácil. Pues decir que solamente los vecinos del centro son los únicos que pagan contribuciones especiales, hombre, yo no sé, pero no hay que remontar, hay que remontarse muy poco hacia atrás para saber que se están pagando desde hace años. Se están pagando desde el primer alcalde de la democracia de este pueblo. Fíjese usted, desde cuando se están pagando las contribuciones especiales. Sobre la accesibilidad y las cámaras. Yo, ¿verdad? No sé si usted cuando habla con sus compañeros de partido político, esto lo habla. Oye, pues mire usted, aquí en Guarena estamos hablando de accesibilidad porque están haciendo prioritario el camino peatonal antes que el de vehículo y las cámaras de videovigilancia. Yo es que creo que si usted se mete ahora directamente con su móvil, se entra, verá la ampliación, me parece que es de ayer o antes de ayer, de Badajoz, precisamente con esta misma modalidad. Oiga, que yo la hago, ¿no? Y lo reconozco, porque precisamente estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo en grandes poblaciones, en poblaciones medianas, en poblaciones pequeñas. Lo que usted llama a veces aquí sarcásticamente el gran hermano, por sí mismo más lejos en Plasencia, están aumentando el número de cámaras. En Cáceres, ciudad, estamos aumentando. Precisamente, ¿sabe para qué? Para aumentar la seguridad. Si yo sé que usted está de acuerdo, pero entiendo que tiene que llegar aquí al pleno y, bueno, pues soltar el... según tenga preparado usted el discurso, pues viene y no lo suelta, pero aquí tenemos la oportunidad de rebatirlo.
Y con el con lo demás, pues ya diré. Creo que no merece la pena ni entrar. Suficientemente debatido este punto del orden del día, lo sometemos a votación. Pasamos a la votación de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de aparcamiento de vehículos de los jardines públicos, Plaza de España, Parque Santa María y Parque en la Zona. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Venezuela. Por lo cual queda aprobado y pasamos así al punto número 1. Número 3. Que tiene como título aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y uso de los servicios de la residencia de mayores y centro de día del Ayuntamiento de Guareña Abajo. Toma la palabra, no el cargo, secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, este punto, exactamente igual que el anterior, también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa correspondiente, se celebró la semana pasada, como hemos dicho, y consta toda la documentación respectiva en el expediente. Tenéis aquí el texto íntegro. Fundamentalmente, como se dijo en la comisión, lo que se trata es de incorporar una nueva modalidad de la tasa de temas de autónomo, desde autónomo, pues de dependientes, como se llama. Ahí tenéis el texto exactamente con la aprobación inicial de la ordenanza fiscal, dándole la publicidad preceptiva de 30 días en el boletín oficial de la provincia. Si hubiera reclamaciones, la resuelve el pleno, si no, se tiene definitivamente aprobado.
Tomo la palabra, Melissa Olvera, como presidenta de dicha comisión informativa.
Este punto del orden del día consta de dos modificaciones, voy a explicar un poco para los que nos escuchan a través de la onda y del público. Dos modificaciones de la actual ordenanza que tenemos reguladora sobre la base de espacio y uso de residencia de mayores y centro de día. En el primer caso, como ya se informó en su día y ante la gran demanda de plazas para personas dependientes, desde el Ayuntamiento se solicitó a SEPA la conversión de 17 plazas de centro de día para personas autónomas, a plazas de personas dependientes. En este caso, SEPA ha resuelto favorablemente esta conversión, quedando 7 plazas conveniadas de carácter público y 10 privadas. Dado que esta situación de plazas dependientes en el centro de día no estaba recogida en la ordenanza fiscal reguladora que actualmente tenemos, pues traemos la modificación en este sentido, es decir, establecer la tasa de estas personas establecer la tasa de las plazas para las personas dependientes en el centro de día, diferenciada según el grado de dependencia de que se trate y en base a las cuantías que se tienen en el estudio económico financiero, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra forma, los costes de servicio y que ha estado a disposición de todos los corporativos. La otra modificación se fundamenta en la necesidad de modificar la base que se utiliza para el cálculo de las cuotas que tienen que satisfacer los usuarios. Pues se establecía que la base utilizada para el cálculo sería según la pensión que tuviera el usuario y en este caso se trata de establecer que la base esa que se utilice para el cálculo será la que resulte una vez descontada si existen las pensiones compensatorias que hayan sido declaradas por resolución judicial o según lo acordado en el convenio regulador de separación o divorcio. Tratándose estas dos modificaciones como necesarias para cometer y regular la tasa correspondiente de los casos que se han expuesto y teniendo el expediente completo y todos los informes que han sido necesarios, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Una palabra, pero eso me da como.
Los precios por la atención residencial en una residencia mayor pueden variar mucho. En España y en Extremadura es difícil encontrar una residencia mayor por debajo de los 2.000 euros mensuales. Extremadura es una de las comunidades autónomas con una de las ofertas más amplias en plazas iniciales, en porcentaje, supera el 6%. Los precios por la atención en una residencia pueden variar mucho, como digo, en función de la dependencia que tenga el usuario, que es el principal condicionante del incremento del precio. Y, por supuesto, a mayor grado de dependencia, el precio es más caro. La Junta de Extremadura financia a través de los programas de colaboración económica municipal al Ayuntamiento de Guareña con la cantidad de 367.700 euros en ejercicio, para un total de 25 plazas de servicio residencial y 7 plazas para centro de día y noche para dependientes. La cantidad a recibir por cada plaza es de 13.000 euros por plaza y año para las plazas de servicio de atención residencial y 6.100 euros por cada plaza de servicio de centro de día y de noche para dependientes. Además, nuestro centro recibe la cantidad de unos 20.000 euros por dos conceptos, para 23 plazas para el servicio de residencia y centro de día para de autónomo con grado 1 de dependencia, una cantidad de 896,55 euros para la plaza residencial con grado 1 de dependencia o de autónomo, y para el centro de día la cantidad de 623,24. Dicho lo anterior, en consonancia y en consecuencia con la postura que hemos mantenido a lo largo de todo el proceso de adjudicación del contrato, del nuevo contrato de la residencia de mayores, con gestión indirecta y con concesión de servicios, por eso proceso en el que hemos mostrado nuestra disconformidad a lo largo de todo el mismo, por la forma en que se ha desarrollado y la falta de transparencia, como digo, una vez adjudicado el contrato, entendiendo que la nueva regulación de la tasa o tarifa por prestación de servicios de la residencia de mayores completa el servicio que se presta a los más necesitados, teniendo en cuenta que es un contrato de concesión de servicios con una duración larga, y siendo conscientes de que lo mejor para nuestra gente es que estén atendidos y que el servicio funcione, vamos a cambiar el voto, no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener en el presente punto del orden del día.
Sí, señor Romero. Vamos a dar la señor Rangel.
Bien, en este punto, bueno, ya hemos manifestado varias veces nuestro planteamiento con el tema de la residencia y no es que estemos en contra, pero nosotros no entramos por este tipo de planteamiento. Por lo tanto, el voto va a ser de abstención.
Debatido este punto del orden del día, sometemos a votación este segundo punto, este tercer punto del orden del día, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y el uso de los servicios de la residencia mayor y centro de día del Ayuntamiento de Bohemia. Abstenciones, Grupo Popular y Unidas por Bohemia. Voto a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado este punto número 3. Pasamos así a las actividades de control, acción de cuentas de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias de la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Tengo la palabra, señor alcalde.
Bueno, se le ha cumplido el trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del ROF de dar cuenta de todas aquellas resoluciones que se convocan desde las convocatorias de cada pleno ordinario o pleno ordinario.
Pasamos a lo que se pregunta. Un luego alguna pregunta por algún corporativo. Sí, señor. Toma la palabra Pedro Romero. Y luego va por orden de intervención.
En relación con los decretos, evidentemente se vienen por decreto. Decreto número 84, tengo una pregunta en relación con el contrato de ingeniero industrial. La pregunta es fácil. Estamos ante un caso de cesión ilegal de trabajadores. En relación con el decreto 88, adjudicación del contrato menor de obras de abastecimiento domiciliario por el canon del 5% de infraestructuras hidráulicas, del Fondo de Infraestructuras Hidráulicas. La pregunta es sencilla también. ¿Se piden tres ofertas en este tipo de contratos, en los contratos menores, o se adjudican directamente al concesionario? ¿Y existe informe de necesidad del contrato y de que no se alteran las condiciones de la contratación? En relación con el expediente de generación de créditos por ingreso, por importe de 62.425 euros, el decreto número 104, observo que del importe de 57.000 euros, que creo que se corresponde con el canon de infraestructura del Fondo de Infraestructura de Instalaciones Hidráulicas, toda esa es la cantidad del 5% en función de la facturación del ejercicio anterior del concesionario, supongo. Pero observo que la cantidad de 57.000 euros no va destinada íntegramente a inversiones en obras hidráulicas. ¿Es esto legal? ¿Se cumple el pliego en esas condiciones? Porque a obras hidráulicas van 39.000 euros y otros 18.000 euros van a un convenio con una asociación que voy a omitir el nombre. Repito, ¿se cumple la legalidad de ese contrato? Si es legal, si es como estoy hablando de los deberes. En relación con el contrato de menor de servicios de Legionela, si no recuerdo mal, tenemos un convenio con Promedio para la desinfección, desratización y desinsertación. No sé si la Legionela, qué tipo de bicho es, y si entra en el convenio o no convenio, y se hace un contrato aparte. En relación con el contrato, y por supuesto, si se han pedido las tres ofertas, que es recomendable y transparente en la administración pública, aunque no hubiera podido local. En relación con la adjudicación del contrato menor de suministro de la Casa de la Cultura con una empresa que se llama La Nave del Duende, que es una estructura de un escenario. Conozco el tipo de estructura y qué tipo de inversión es, por importe de 11.071,50 euros, se han pedido las tres ofertas en este tipo de contratos y este gasto ya no se había afrontado en el ejercicio anterior o el anterior. ¿Qué tipo de gasto es? Observo que en relación con el decreto de aprobación de la generación de crédito por ingreso por 487.000 euros para la residencia, no le hacía falta el papelito, señor alcalde. Lo tenía en el presupuesto inicial. Seguimos con la barra libre en las horas extra. Son 13.000 euros de gratificaciones, 7.000 en febrero y 6.000 en marzo. La pregunta es la de siempre, la recurrente. ¿Se cumple la normativa en materia de retribuciones por servicios extraordinarios? ¿Corresponden a servicios efectivamente realizados fuera de la jornada laboral, por servicios de mayor jornada laboral? Y por supuesto, el tema de productividades y guardias, ¿por qué no forman parte del proceso de la negociación colectiva? Y, como digo, ¿se cumple la legalidad en el abono de estas retribuciones que son fijas y recurrentes? En relación con el contrato, el decreto 162, contrato de obras de acondicionamiento para el embalse de San Roque, ¿qué tipo de actuaciones estamos realizando? La pregunta es, ¿qué tipo de actuaciones estamos realizando por 87.640,47 euros con la empresa INAG Sociedad Limitada? En relación con el decreto 189, que es una subvención para el proyecto condado por importes 68.879,32 euros de la Diputación de Badajoz, que tiene prevista, al parecer, según el decreto, la creación de una pista multideportiva y una pérgola en el Parque Sajiné, ¿pueden darnos un detalle de qué tipo de actuaciones vamos a cometer en el parque y qué tipo de actividades se van a implantar? Y para finalizar, la última pregunta es, si no existe, si no hay cesión ilegal de trabajadores en relación con el contrato de asistencia y asesoramiento informático, decreto 192 del 26 de marzo.
Voy a ser rápido, así de forma genérica, sin haber entrado en profundidad en las que usted pregunta sobre algunos expedientes concretos, exceptuando este último del proyecto mandado, que ahora le doy una contestación. Le puedo decir de forma genérica que todo, ya usted lo sabe, todos los todas las resoluciones y todos los decretos que se firman, evidentemente, son legales, pero son legales por la sencilla razón de que llevan todos los trámites administrativos de intervención y de secretaría oportuna. O sea, ya le digo que son legales, y no es que sean legales, sino además con una exquisitez que ustedes bien conocen a los técnicos de este ayuntamiento y que trabajan de forma excepcionalmente bien. Si usted tiene alguna duda, no hay problema ninguno en solventarle, incluso ayudarle en la mejora del conocimiento de dichas materias. No hay noble que poseer la menor duda. Con el proyecto condado. El proyecto condado es lo que se hace, si no mal recuerdo, en ese decreto es la cesión de espacio, ¿no? Y es la cesión de espacio para una pista multideporte, fútbol 7, ¿no? Y baloncesto que va en el Parque San Ginés y una pérgola. El proyecto condado obedece a una convocatoria pública que salió de presupuestos participativos en la Diputación de Navarra, si no me acuerdo, en 2022, fue resuelta y la materializa la propia Diputación de Navarra. Entonces nosotros que decíamos acceder los espacios. Un proyecto presentado por prácticamente toda la comarca, fue aprobado por la comarca y bueno, fue uno de los proyectos ganadores y la veremos materializada, esperemos, en este último semestre del año. Tomo la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, yo solo tengo una. Me gustaría saber cuáles son los motivos por el cual las fuentes del pueblo están todas bajadas sin agua. Lo mismo, la del el Parque San Ginés pequeño que llamamos, la del propio parque, que hay otra pequeña, y la de la plaza. Si se han hecho unas inversiones en fuentes, ¿por qué están apagadas todo el año? ¿Cuáles son los motivos?
¿Estamos las preguntas?
Sí. No, es que sí he visto, perdón, que la semana pasada se estuvo limpiando una pequeña calle en el parque, pero sigue sin funcionar. Entonces me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales están todas apagadas.
Lo que ha estado con la colación de lo que ha estado comentando Pedro antes, el tema del tratamiento de la legionela. Hay una ley a nivel estatal que obliga a hacer esos tratamientos de contra la legionela. Este es el primer año que se hace, no está incluido el DDD, eso no tiene nada que ver. Bueno, pues para poder hacer el tratamiento de la legionela hay que cortar el agua. Entonces, tiene que estar un tiempo la fuente apagada, todas las fuentes cerradas y apagadas, para que se seque, poder aplicar el producto y luego un tiempo de actuación. Y luego ya pues se pondrán otra vez en marcha. Pero habrá coincidido con todo ese periodo en el que hay que, porque tiene que estar seco, no puede estar con humedad, aplicar el tratamiento y luego estar un tiempo hasta que se vuelva otra vez a funcionar. Bueno, de tal forma, si me corrija si hay alguna cuestión más, pero esa es la principal.
Pasamos a
una pregunta personal ya. Yo tengo otra. Sí, quería conocer cuánto ha cobrado el concejal de festejos por su colaboración en el WOMAN, qué empresa ha pagado, qué entidad ha pagado y qué cantidad. Bien, luego.
Sí, lo voy a hacer muy raro. El viernes pasado nosotros hemos recibido quejas tanto de clientes como de establecimientos hoteleros por el tema de la aplicación de la ordenanza que hay sobre veladores. Se ha sido muy estricto, creo que es hasta el 30 de abril del horario de invierno, a las 12 de la noche ya no se permiten veladores, pero bueno, las temperaturas que tenemos ahora no son habituales para este mes. Entonces, de aquí al 1 de mayo, que entraría en vigor el horario de verano, yo pediría un poco de sensibilidad, tanto con los usuarios como con no sé si hay alguna fórmula legal para poder hacerlo, a través de un bando o de alguna historia, o yo le convido a que a través de la comisión que con la coma, no sé si el régimen interior o Hacienda o lo que sea, pero bueno, que son 15 días que quedan, que se diera un poquito de. Se tuviera un poquito más de sensibilidad y no se levantara la gente a la mitad de la cena. ¿Vale? Entiendo que la verdad falta para cumplirse, pero bueno, no todas se cumplen al 100% y todos lo sabemos. Es un ruego solo.
No por orden del ayuntamiento no hay problema en modificar la ordenanza, no hay mayor problema. Pero si no hemos recogido el horario de verano y invierno, ¿para qué lo marca el? Que marca la Junta Poder.
Viene con el tema del horario de cena de los establecimientos. Sí. Si ellos tienen un horario, por la orden del 96, tienen un horario, imagínate que.
Tiene establecido el horario con el tema de cena de los establecimientos, que es una normativa que no es una ordenanza, es una normativa de la Junta de Extremadura del año 96. Pero es que el horario de creo que el horario de cierre de los establecimientos es hasta la 1:30 y creo que es hasta esa hora. Yo tendría que ver la ordenanza para comprobar si ese horario. Y nosotros lo que hicimos en la última modificación que trajimos precisamente fue el horario por ese motivo. Porque estaba desde el mes de junio, entonces en mayo ya había una temperatura que evitaba y la propia ordenanza, o sea, la propia ley con la apertura de los establecimientos ya te permitía hacer ese cambio. No obstante, lo podemos revisar si se puede un problema. Que nosotros siempre hemos tenido esa comunicación con el sector de la hostelería y cualquier cambio que ellos nos han ido trasladando y que hemos visto factible, pues lo hemos ido aplicando, si tienen ningún problema.
Sí, sí, hay puente, por supuesto. Yo creo que hay unidad por parte de toda la corporación municipal en abordar todo esto.
Entonces, tengo dos ruegos. Uno dirigido al concejal de Cultura, ya no es posible porque ya está la programación fuera. Para las próximas veces no estaría de más convocar una comisión informativa, que para eso están, para estudiar la programación, ¿no? de la Feria del Libro. Podemos hacer propuestas, bueno, se pueden hacer cosas en equipo, ¿no? Vosotros también son muy de ese tipo de actuaciones. El otro luego para el Consejo de Festejo, digo lo mismo, para la feria, no sería de más que convocar comisiones y que los demás grupos participen también un poco de los eventos y las fiestas de nuestro pueblo. El otro ruego, pues eso, que el presupuesto no da para el sistema de megafonía completo, es para la concejala de Comunicación y de Hacienda, a ver si puede ser que haya un micro para concejal, que para eso formamos parte de esta corporación, si es posible, si no está muy pobre este ayuntamiento.
Cultura no tiene muchas comisiones. ¿Cómo? Que no tiene muchas comisiones, hombre. No hay problema. Es más, si es la puerta abierta.
Si
no me convocáis, no voy a poner cualquier que digo yo. De todas formas, desde el micro, tú eres técnico en Mérida y Fernando, que es técnico aquí, yo creo que hay complicación muchas veces.
Porque Fernando me manda WhatsApp de grupo.
¿Qué quiero decir? Que.
Ahora es que alguien me deja aquí. Ahí lo
simplemente, bueno, yo por acabar, técnico, además, técnico, todo mucho bien funcionando, el técnico aquí, y tu propuesta igual que la de otras personas, y sin convocar comisión, o sea, se toman en cuenta, pero si hay que hacer una comisión, se hace una comisión año que viene a la Feria de Libros, que nunca se ha hecho, pero bueno, siempre tiene que haber una feria. ¿Vale? Pero como tengamos que hacer comisiones de todos los festivales, de todas las. Sí.
Y ofrecer la
CIA.
Sí, todavía.
Por eso.
Sí, se habla de más que te convocamos, que cuando nos dices de hacer una comisión, siempre la organizamos.
¿Desde cuándo? Desde la comisión del centenario también puede convocar nada.
Sí,
ya está.
Vamos al punto más importante. Informaciones de alcaldía. Bueno, pues nada, este último punto del orden del día de informes de alcaldía, pues quiero aprovechar y además creo que en nombre de toda la corporación y trasladar nuestra enhorabuena a Juan Carmona Esteve por la concesión de la medalla de oro de la provincia, por su trayectoria profesional y personal, y también por ese doble fortunio, ¿no? También a la empresa Inquiva por su carrera, por su emprendimiento, por ser una empresa emprendedora con más de 500 trabajadores y por su dedicación a un sector industrial puntero en Extremadura y en España. Y creo que la ocasión lo merece y por supuesto trasladarle desde la Corporación Municipal por nuestra enhorabuena. También hablar del premio que también se llevó de un vecino de Guareña, Miguel García, premio con la medalla de oro al aceite de Monteverde, también un reconocimiento a nuestros agricultores y a los productores de aceite, en este caso concreto y específico esta enhorabuena particular a esta empresa, una empresa familiar y desde luego con un aceite excelente. También a comunicar, ayer se dio apertura al punto limpio aquí en Guareña, donde asistió gran parte de la corporación municipal. Está ya en disposición, tenemos que, desde aquí, tenemos que animar a todos los vecinos a animarnos a reciclar y a llevar todos esos enseres y todos esos materiales que recoge el punto limpio, a llevarlos allí y que ya no es necesario que estén en sus casas esperando el último martes de cada mes. También decir que en breve comenzará lo que es la carretera conocida como de las carreras, que es la que sale del polígono industrial, que es la carretera de Don Benito, en la intersección con la cooperativa del campo San Pedro. También decir que el pasado día 25 de marzo estuvo en Guareña, en las instalaciones del Turuñuelo, María Guardiola, presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quien anunció un museo de sitio. También en el mes de marzo, presidente Miguel Ángel Gallardo de la Diputación de Badajoz anunció también una de las medidas de impulso que impulsaría y por supuesto ahí está su mano tendida para la nombrar o hacer de un museo nacional, dicho museo, ser un museo nacional de referencia. Esto nos pone a Guareña, como ya venimos sabiendo, pero nos pone luego en punta de lanza en lo que a arqueología y a cultura se refiere. Tenemos uno de los mayores, por no decir el mayor patrimonio tartésico que hay en toda España. Pero no solamente eso, sino que fue nombrado uno de los 10 mejores yacimientos por la revista National Geographic, uno de los 10 mejores yacimientos arqueológicos del año pasado en el mundo. Estamos hablando de ni más ni menos que del Turuñuelo de Guareña. Y también, y que hemos estado dando las enhorabuenas a los empresarios de Guareña, también darle la enhorabuena a esa marca de aceite que tiene como nombre el Turuñuelo de Guareña, que se está elaborando desde aquí, en nuestra tierra, una persona joven y que le está dando una difusión y que está impulsando no solamente la economía que circunda alrededor de este yacimiento de los tartésicos, sino a toda esa imagen que se está dando desde el pueblo. Y es momento para estar contento, que esta corporación esté contenta, se sienta orgulloso de su pueblo y nada más. Desear una buena noche y una buena semana a todos los corporativos.